¿Cómo se encuentra nuestro país en materia de desarrollo humano? ¿Cómo hemos evolucionado en comparación con el resto del mundo? ¿Cómo nos comparamos con nuestra región? ¿Qué consecuencias trajo en desarrollo humano la crisis económica? Y también, ¿en qué medida se advierten mejoras derivadas de la recuperación que comenzó en el año 2003? Bueno, estas son algunas de las preguntas que les proponemos abordar en nuestro espacio económico de hoy, tomando como base el informe de desarrollo humano que acaba de publicar el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El diálogo será con el economista Pablo Rosselli, que sea de la institución.
Análisis económico.
Buenos días, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
Empezamos explicando, recordando, ¿qué es lo que mide el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas?
Está bien. El Índice de Desarrollo Humano procura medir el desarrollo de un país utilizando distintos indicadores de la calidad de vida de los habitantes. Obviamente, medir la calidad de vida es algo complejo, porque el desarrollo humano es un concepto multidimensional y, por lo tanto, cualquier medición puede estar sujeta a críticas, ya sea por incluir indicadores insatisfactorios o por no incluir otros indicadores relevantes. En la decisión de incluir o no incluir indicadores, las Naciones Unidas en su momento tuvieron que hacer un balance entre el objetivo de tener medidas para múltiples dimensiones y el objetivo de tener luego forma de computar los indicadores para una cantidad numerosa de países, de forma de poder hacer comparaciones internacionales. Y bueno, a partir de ese balance, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo optó por tomar tres aspectos de la calidad de vida de las personas que se entienden claves para alcanzar el desarrollo humano, que son tener una vida larga y saludable, un buen nivel educacional y disfrutar de un nivel de vida digno.
Bueno, me imagino que el desarrollo en esas dimensiones no es muy fácil de cuantificar. Entonces, ¿cómo es que se calcula el índice?
Bueno, el índice está compuesto por un indicador cuantitativo para cada uno de estos aspectos claves. Para el primero, que es el lograr tener una vida larga y saludable, se toma como indicador cuantitativo la esperanza de vida al nacer. Para la educación se combina la tasa de alfabetización de los adultos y la matriculación de la población en los tres niveles de educación, es decir, en primaria, secundaria y terciaria. Y para el último, el aspecto relacionado al nivel de vida, se toma el PBI o el ingreso per cápita y se lo corrige por el poder adquisitivo del ingreso en cada país. Entonces, sin entrar en detalles técnicos del cálculo, podemos decir que el índice de desarrollo humano surge luego de promediar tres índices: uno de esperanza de vida al nacer, un índice de educación y un índice de ingreso per cápita.
Bueno, ahora que ya sabemos qué es lo que abarca esta medición del Programa de Naciones Unidas, vayamos a lo que nos interesa más directamente, vayamos a nosotros mismos. ¿Cómo debe interpretarse este resultado de Uruguay, el lugar 46 que tenemos en el ranking, por segundo año consecutivo, ¿no?
Sí, bueno, antes que nada hay que hacer ciertas aclaraciones. En primer lugar, a pesar de que el informe se publica en 2005, los índices que se comentan están calculados sobre información del 2003. Después volvemos sobre el tema, pero tengamos en cuenta que para Uruguay esto es muy importante porque recién estábamos saliendo de la crisis del 2002.
Así que estamos hablando del año 2003.
Del año 2003. Uh-huh. Además, hay que tener en cuenta que la posición de Uruguay depende no solo del desempeño de nuestro país, sino también del desempeño del resto de los países. El hecho de que nuestra posición en el ranking no haya variado en 2003 frente a 2002, porque quedamos las dos veces en el lugar 46, no quiere decir que no haya habido una mejora en el desarrollo humano de los uruguayos. En realidad el índice mostró una mejora, pero los otros países también mejoraron y por eso no se vio modificada nuestra posición en el ranking.
Bueno, vale esa aclaración y seguimos. Vamos entonces a ver cómo es la situación de desarrollo humano en Uruguay. Y después pasamos al ranking y a las comparaciones internacionales.
Bien.
Entonces, la pregunta que estaba ahí pendiente, ¿cuál fue el impacto de la crisis?
Bien, en realidad durante la crisis el índice de desarrollo humano no cayó tanto como se podría pensar. En realidad hubo una caída muy importante del PBI, pero como vimos antes el índice contempla también otras dos dimensiones. En concreto, los otros dos componentes del índice, la esperanza de vida al nacer y el nivel educacional de la población, medido a partir de la alfabetización y de la matriculación, reflejan aspectos que son más estructurales, del desarrollo humano y por esa razón no muestran usualmente cambios en el corto plazo.
¿Cómo estamos en términos de los tres indicadores que se incluyen en el cálculo del índice de desarrollo humano, los tres que ya mencionaste?
Bien, Uruguay tiene un alto logro educacional medido de acuerdo con la metodología esta, con esta metodología del PNUD. En particular tiene una tasa de alfabetización muy alta, 98% de los mayores de 15 años son alfabetos. La esperanza de vida al nacer es bastante alta, es de 75 años. Y por último, el PBI per cápita, a pesar de que Uruguay pertenece al grupo denominado de ingresos medios, fruto de la crisis, es relativamente bajo en comparación con esos países de ingresos medios.
Pablo, ¿por qué hacías ese énfasis en la forma de medición del logro educacional?
Bueno, porque justamente en esta área la medición adoptada por el PNUD es particularmente restrictiva. En el mundo de hoy la alfabetización no es un indicador muy relevante para comparar países que de por sí tienen un grado de desarrollo medianamente elevado. En otras palabras, saber leer y escribir no resulta en absoluto suficiente para acceder al mercado de trabajo o para acceder a un trabajo razonablemente bien remunerado. Por otra parte, la matriculación solo mide si las personas están registradas en el sistema educativo, pero no informa acerca de la asistencia a los cursos ni el grado de aprendizaje. Justamente en estas dos áreas, las mediciones de PISA del año 2003 mostraron para Uruguay resultados bastante preocupantes.
Vamos a aclarar para los oyentes qué eran esas mediciones.
Bueno, sí, las pruebas PISA consisten básicamente en exámenes que evalúan capacidades en matemática, gramática y en cultura científica entre alumnos de tercer y cuarto año de liceo, entre alumnos de 15 años. Se realizan a nivel internacional y esto permite tener comparaciones entre países. Uruguay la primera vez que hizo esas pruebas es en 2003.
¿Y qué fue lo que mostraron los resultados de PISA?
Bueno, en pocas palabras, los adolescentes uruguayos mostraron un nivel de aprendizaje mejor que el promedio de los países latinoamericanos, pero bastante inferior que los países desarrollados. Y a su vez se observó una dispersión muy fuerte de resultados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que algunos alumnos aprenden mucho, pero otros aprenden muy, muy poco. Y para terminar de comprender esos resultados, tenemos que tener en cuenta que en junio de 2003, cuando se hicieron las pruebas, un 25% de los jóvenes de 15 años no estaban asistiendo a clases, y seguramente muchos de ellos estaban matriculados. Aquí vemos entonces una posible diferencia entre matriculación y asistencia, y es un porcentaje de deserción muy elevado, superior, por ejemplo, al que tiene Chile, que es del orden de 11%. Y por último, entre el 75% de jóvenes de 15 años que sí estaban asistiendo a clases en 2003, un tercio había repetido al menos un año, y eso quiere decir entonces que entre alumnos que en 2003 habían desertado a mitad de año y aquellos que a los 15 años han repetido al menos una vez, tenemos el 50% a la mitad de los estudiantes.
Vale la pena esas consideraciones que agregabas entonces, Pablo, para matizar los resultados de estos indicadores de desarrollo humano de Naciones Unidas, particularmente en materia educativa, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pero volvamos a la cuestión del ranking, ¿no? El ranking de desarrollo humano, donde decíamos Uruguay está en el lugar 46. Parece un lugar bastante bajo.
Sí, en realidad en los últimos años hemos perdido varias posiciones. En el 98, por ejemplo, Uruguay estaba en el lugar 39, y desde entonces nos han superado algunos países de Europa Oriental y algunos países exportadores de petróleo. De todas maneras, la posición de Uruguay no es tan mala en el ranking. A pesar de pertenecer al grupo de ingresos medios, Uruguay está en el grupo de países que Naciones Unidas llama de alto desarrollo, que son 55 de un total de 177 países para los cuales se hace la medición.
Si miramos ahora a los países que tenemos cerca, ¿cómo está Uruguay?
Bueno, según el ordenamiento que hace Naciones Unidas, Uruguay está bastante por encima del promedio de América Latina. Entre los países de América Latina está tercero, está por debajo de Argentina, que está en el puesto 34, y por debajo de Chile, que está en el puesto 37. Y atrás de Uruguay...
O sea, aclaremos, Argentina y Chile están mejor que nosotros.
Exactamente, sí, el mejor lugar es el 1, digamos.
Claro. Uh-huh. Argentina está en el 34 y Chile, decías, en el 37.
En el 37. Y atrás de Uruguay, pero sin irnos tampoco a asuntos extremos de países muy pobres, están Costa Rica, Cuba y México, en los lugares 47, 52 y 53.
Entonces, Pablo, la síntesis es que Uruguay tiene en términos relativos un buen nivel de desarrollo humano, pero hemos avanzado, digamos, más lentamente que el resto, y hemos perdido posiciones en este ranking que hacen las Naciones Unidas.
Exactamente. En los últimos años perdimos posiciones, en parte debido al avance del resto de los países, y en parte nuestra propia crisis, que se tradujo en un descenso del PBI. Lo que mantiene Uruguay en el grupo de los países de desarrollo alto son básicamente los indicadores de educación y de esperanza de vida, que son más estructurales y por lo tanto se ven menos afectados por la coyuntura. De todas maneras, no tenemos que perder de vista que al considerar indicadores que cambian muy lentamente, como estos que acabamos de mencionar, el índice de desarrollo humano no da cuenta de cambios muy abruptos en las condiciones de vida de la población. Y esto lo advierte el propio PNUD cuando en su informe a propósito de Uruguay destaca que no hay que olvidar que hay secuelas de la crisis que eventualmente podrían pegar en el índice de desarrollo humano recién dentro de un tiempo. Y a eso deberíamos agregar las advertencias que hicimos acerca de las debilidades que tiene el indicador de logro educacional utilizado para computar el índice. Por esas razones es necesario completar el análisis con otros indicadores, como por ejemplo la evolución de la pobreza, la composición de la pobreza, o estas mediciones de aprendizaje de las pruebas PISA que comentábamos recién. Y en ese enfoque los resultados para Uruguay son bastante más preocupantes.